Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del lunes 27 de junio, día de las gafas de sol. Sé que si me paro me revienta el corazón. No hay nubes en el cielo, pero sí gafas de sol. Me ven, pero ya no estoy. Las gafas de sol tienen su origen, atención, en el siglo XII en China, donde se desarrolló una tecnología para ahumar los cristales de cuarzo que eran usados por los jueces chinos no para protegerse del sol, sino para ocultar la expresión de sus ojos durante los juicios y no dar pistas por dónde iba a ir el veredicto. A mediados del siglo XVIII, el británico James Ayscott comenzó a experimentar con lentes tintadas, pero tampoco las concebía como gafas de sol, sino como remedio a algunos problemas específicos de la visión. A principios del siglo XX, ahí se empezó a generalizar su uso entre las estrellas del incipiente cine mudo como elemento de camuflaje. Seguimos sin tener gafas de sol propiamente dicho. Y fue la Segunda Guerra Mundial la que ahí sí les dio impulso al ser utilizadas masivamente por los pilotos norteamericanos, en este caso sí, para proteger sus ojos del sol.
La economía pasa lo mismo. Si no sabes, es imposible que tomes una decisión acertada. Es imposible que aunque sea tomes una decisión que sea racional. Si no tenés idea de dónde venimos y hasta dónde vamos, no hay manera de tomar una decisión concreta.
Pues lo tenemos, sin saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, no llegamos a ninguna parte. De dónde venimos, si hablamos de economía, está claro. Dónde estamos, también. Pero para predecir qué nos depara eso, la economía a corto y medio plazo, lo más sensato es pedir un pronóstico a alguien que ya ha demostrado que acierta. Santiago Niño Becerra vaticinó la crisis de 2008 un par de años antes de que se produjese. Ahora, en su último libro, Futuro, qué futuro, nos da las claves para entender lo que se nos viene encima. Enseguida nos lo va a contar él mismo. Es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid. El templo de Debod lleva con nosotros 54 años, que son muy pocos en comparación con su edad, que es de 24 siglos. El cambio climático, la polución, el vandalismo y los excrementos de las aves están dejando huella en este templo egipcio, así que desde Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid se ha trazado un plan para garantizar su conservación. Nos lo va a explicar Luis Lafuente, que es el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. El buen estado de nuestros huesos y sobre todo de nuestra columna vertebral es fundamental para evitarnos problemas. Y es que las vértebras, aparte de sujetarnos y darnos movilidad, influyen de manera determinante en nuestro sistema nervioso. Hoy vamos a conocer a alguien que se dedica a cuidar nuestros huesos y nuestros nervios desde la quiropráctica, una ciencia que sigue siendo poco conocida en nuestro país y de la que hoy vamos a conocer algo más. Y en la ciencia cierta, Lorena Sánchez nos va a contar por qué los humanos perdimos la cola, por qué las tortugas viven tanto y cómo era la biodiversidad hace 400 años. Con el escritor Jesús Balbuena descubriremos la verdad de los últimos de Filipinas. Y Rubén Ruiz llegará desde su planeta R con la segunda parte de su ranking de canciones infantiles y absurdas. Y comenzamos a hacer rodar nuestra rueda de reconocimiento. Lo primero que vamos a hacer es enterarnos de quiénes cumplen años hoy. Chus, buenos días.
Buenos días.
Pues que son multitud.
Sí, Muchos.
Hoy tenemos muchos.
Iniciamos la semana Venga. Como la acabamos la pasada. La pasada felicitamos el viernes a un gran futbolista como es Zinedine Zidane, pues hoy felicitamos a otro grandísimo futbolista. Raúl González Blanco nació en Madrid, cumple 45 años. Es considerado uno de los mejores futbolistas españoles de la historia y llegó a ser máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones, máximo goleador histórico del Real Madrid y de la selección española. Le hizo debutar, si recuerdas, Jorge Valdano con tan solo 17 añitos y ha estado 16 temporadas en el Real Madrid consiguiendo 16 títulos, entre ellos 3 Champions y 6 Ligas de España. En la actualidad es el entrenador del Real Madrid Castilla. Vas a quererte, porque te juro que esta vez voy a... Es Aitana. Cumple 23 años. Se dio a conocer tras participar en la novena edición de Operación Triunfo y con esta canción ha conseguido nada más y nada menos que 3 discos de platino en España. Se ha hecho tan popular que ya tiene hasta su propio menú en un conocidísimo restaurante de hamburguesas. Vaya. ¿Te suena, no?
Hombre, perdona, tengo a Nieves Ortiz en mi equipo. No digo más.
Verano Azul. Felicitamos a Juanjo Artero, que se dio a conocer como Javi cuando tenía 14 añitos. Después ha interpretado muchas más películas y series, como El Comisario o El Barco. Nació en Madrid, cumple 57 años y era hijo de un súper prestigioso cirujano cardiovascular. Esto lo conoce menos gente, que por cierto trató a Franco en sus últimos días.
Mira.
Creo que me confunde con el antiguo Raúl de la Riva, un diseñador que trabajaba en sus galerías con un sueldo tan grande como su ego, creo recordar.
Es así, Echeandía, vaya apellidito más difícil, ¿eh? En su papel más conocido, el que le hizo la serie Velvet, donde también pudo demostrar, por cierto, sus dotes como cantante. She won't Buena voz tiene. Nació en Bilbao, cumple 47 años. A los 20%, por cierto, se vino aquí a Madrid mientras terminaba de estudiar interpretación y conseguía trabajo como actor. Trabajó en un sex shop.
Toma.
¿Cómo están ustedes?
Pasmao.
No se oye nada, tiene que ser mucho más fuerte. Vamos a ver. ¿Cómo están ustedes?
Que os suena, ¿no?
Pues también. Sí.
Hombre, pues es el grito de los payasos de la
Tengo
tele.
Tengo el sortis en mi equipo. Pues
hoy vamos a felicitar al que escucháis, que es Manuel Feijóo, aunque no lleve el mismo apellido que todos, pero cumple 46 años y es nieto de Miliki, hijo de Rita Irasema y por tanto también sobrino de Emilio Aragón. Con 6 meses salió por primera vez en televisión y con 13 meses debutó sobre la pista de un circo. Por tanto, no es extraño a lo que se dedica. Actor, comunicador, productor, en fin.
Pues unos cuantos a los que felicitar. Gracias, chicos. El circo es magistral, sensacional. Bueno, el circo que nos gusta tanto a todos para el sector Clara Esteban, que va con el santoral, lo del circo era sinónimo de acabar muy mal. Siendo santo.
Sí, es verdad. Ahí acabaron muchos cristianos. Lo vamos contando siempre porque tenemos que recordar muy de vez en cuando a los mártires. Y hoy tenemos uno.
Hoy que toca.
Hoy tenemos uno que además integra un grupo muy nutrido de mártires, que son los famosos mártires de Córdoba. Bueno, pues uno de ellos era San Zoilo de Córdoba, que murió, pues, como todos sus compañeros, que fueron más o menos medio centenar, durante la persecución de Diocleciano, una persecución posterior a la musulmana. Y parece que fue el líder y el primero en morir de todos. Sus restos los encontró muchos años más tarde Agapito II, obispo de Córdoba, que tuvo una revelación en la que se le mostraba el lugar exacto de las reliquias. Eso sí, es una revelación práctica. La recuperó y las llevó a la iglesia de San Justo, que pasó a ser la de San Zoilo a partir de ese momento en el que acoge los restos del santo. Del griego este nombre, Zoilo, significa vital, animado, y hay 581 en España. También hoy se celebra Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona del Cuerpo de la Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de España. Se representa a esta Virgen con un niño en brazos y a los lados, así como suspendidos en el aire, ya que son arcángeles, a Gabriel y a Miguel sujetando los instrumentos de martirio de Jesús, la cruz, la lanza, bueno, todos estos artilugios, anunciando lo que le espera al niño, a ese niño que tiene la Virgen en los brazos. Hay 4.326 mujeres que llevan el nombre de Socorro en España y 57 hombres.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, el peor sitio donde te ha tocado dormir. Te tuviste que meter en la bañera con un cojín de la silla de la terraza porque en el apartamento que habéis reservado pues no había sofá-cama. Te hiciste una cama improvisada en el espacio entre dos vagones del tren porque el señor que tenías en el asiento de al lado roncaba como si fuese una locomotora de las de antes. Te alojaste en un hotel y resulta que la cama no estaba nivelada y te escurrías hacia un lado y te levantaste con el cuerpo tensionado. 628-091-117, tus mensajes, ya sabes, escritos o nota de voz a nuestro WhatsApp.
Hoy te vamos a ganar.
Bueno.
Hoy sí.
Unos sí y otros no.
Es que viene flojo. Viene...
Viene ya.
Sí, no. El fin de semana no le sienta bien. Se afloja.
Me aflojo.
Se vuelve blandito.
Blandito. Ya veremos.
Y piensa retos muy facilitos.
No es tan fácil.
Perdona. Te has dicho, si
he hecho,
dónde es.
Tú ya sabes que yo soy como las... Buenos días, ante todo.
Muy buenos días, Honorato.
Yo soy como las productoras de Hollywood que prueban las películas con gente. Yo antes paso la imagen por ahí. Y aquí, al menos en lo que es la redacción de Onda Madrid, no había mucha gente que supiera que era esto.
Porque no les preguntan a nadie que vive en Alcorcón.
Bueno. Pero a ver, yo no prohíbo que la gente de Alcorcón vote.
Ah, creía que no prohíbas que la gente viviese en Alcorcón.
Pueden votar, evidentemente, los que sean de Alcorcón, que seguro sabrán qué es el edificio que hemos puesto aquí.
Exacto.
Pero los que no son de Alcorcón, a lo mejor no lo saben.
Bueno, vale. Te van a ganar hoy, pero de calle.
Está
venga.
Bien, que yo solo digo que...
Todos a votar para ganarle.
Hay que jugar. Hasta el final todo se puede producir. Bueno, pues hoy hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, un sitio que podía haber elegido Biden para alojarse en
pues
estos días.
Bien, sí.
Yo es que todo lo que esté lejos de mi casa, bien.
Oye, vamos a contarlo. Honorato ha venido rabiosísimo porque se ha encontrado ya con atascos.
No, atascos no, pero que ya había policía por mi barrio ya había cartelitos que ponían a partir de mañana cortes aleatorios.
Cerca de donde se va a celebrar la cumbre de la
OTAN. ¿Qué culpa tengo de estar al lado del IFEMA, al lado del aeropuerto? ¿Yo qué culpa tengo?
Pues haberte comprado la casa en otro lado.
No tenía dinero. Ojalá hubiera tenido dinero, pero no tengo dinero para tanto. Bueno, a ver, esto es lo que es. Un edificio muy bueno que está ahí en Alcorcón, se podía haber ido Biden.
Un edificio de calidad, de un edificio muy bueno.
Es muy bonito,
sí, es verdad.
Hay que decir que es muy original. Si no te dijeran que está en España, podría colar como que, bueno, en Francia o en Alemania o en Austria.
Perfectamente, muy bonito.
Es un edificio característico y lo que preguntamos hoy... ¿De qué se trata? ¿Qué hay ahí? ¿Para qué uso está destinado este edificio?
Muy bien.
Y damos tres posibilidades.
Venga.
Que sea una facultad universitaria, que sea un museo o que sea una sede municipal.
Venga, pues hoy hay que ganarle, pero bien.
Bien.
Hoy viene...
Arrasando, ¿no?
Viene como viene.
Hoy te vamos a ganar.
Vale, señora.
¿Es tan fácil ganarle? Hoy a Honorato, como entrar en @buenosdiasom, observar el edificio y decir, hombre, venga ya.
Que sí.
Y votar por el uso que se le da en la actualidad a este edificio. ¿Es una facultad, es un museo o es una sede municipal?
Eso es.
De las tres cosas es.
Pero
no es.
Me podéis ganar, está bien, pero si me ganáis ya os digo que me voy a enfadar y voy a ganar durante toda la semana.
Pero
o sea,
si
que
vienes,
no me piquéis.
Vienes enfadado ya de casa. Hoy vienes ya directamente.
Sí, tenía que poner lavavajillas antes de salir de casa y de verdad.
Allá.
Pues, mal.
No sé, porque me da que la respuesta a la hora de mayor consumo. Eso
me he dado cuenta a posteriori.
Ya, el
o sea, a las 6 de la mañana, ¿cómo es una hora de máximo consumo?
Voy a ver.
No puede ser, no puede ser.
Cualquier hora es de máximo consumo, ya, compañero. Ya, lo del kilovatio es una cosa.
¿Qué me tengo que levantar a las 2 de la mañana para ponerlo?
Pues seguramente, pero bien. O fregar a mano. No te queda más. En fin,
bueno.
Juego de agudeza visual, arroba buenos días OM. A la 1:05.
O sea, que me rindo ya, ¿no?
Sabremos cuál... No, hombre.
Ah, vale.
Hombre.
Yo tengo el espíritu de los últimos de Filipinas.
Me gusta.
Aquí moriré con las botas puestas.
Bueno.
Espero ganar hoy, hombre.
Si tú lo dices, ya tú directamente. A la 1:05 sabremos cuál es el resultado bueno, la respuesta correcta. Hasta entonces me vienes contando, ¿vale?
Venga.
Lo que van votando... Los oyentes, los de Alcorcón y todos los demás.
Podéis votar, los de Alcorcón.
Perfecto.
También, no pasa nada. ¡Hasta luego!
Gracias, Carlos.
Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados. Como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla.
6 años desde que José Mercé publicó este disco, Doy la cara, si se llamaba el disco, con diferentes versiones de temas muy conocidos. Uno de ellos, este que cantaba con Joaquín Sabina. Sin embargo.
Sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana... Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo peor está por llegar, o como poco no sabemos lo que nos depara el futuro a corto plazo, y por eso estamos todos en esto de vivir el momento, de disfrutar del verano, de disfrutar de la gente que nos rodea, en fin, de disfrutar de todo lo que no hemos podido hacer durante los años de la pandemia. Más o menos, esto que estoy contando, pero mejor dicho, es el análisis a grandes rasgos de uno de los economistas a los que siempre hay que escuchar. Me refiero a Santiago Niño Becerra. Todos lo conocimos de forma masiva cuando supo pronosticar la crisis del 2008 con aquel libro, el crash de 2010. Y ahora tiene un nuevo libro, Futuro, ¿qué futuro? Y me da la sensación de que el futuro que vislumbra Santiago Niño Becerra no es demasiado optimista, aunque lo vamos a comprobar. Santiago Niño Becerra, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
Bienvenido. Bueno, yo hasta el momento no demasiado mal, pero claro, empezando a ojear tu libro, Santiago, pues como que se me está poniendo un poquito de mal cuerpo, porque yo que creo en ti a pies juntillas, porque hace ya unos cuantos años yo te hice una entrevista cuando aquello de la crisis, de la supercrisis de 2008 era solamente un amago, y todo lo que contaste en aquella entrevista se fue cumpliendo paso por paso. ¿Cuál es el futuro? Te lo voy a preguntar así, sin anestesia. ¿Cuál es el futuro que nos espera a los españoles? Vamos a poner a medio y a corto plazo. Vamos directamente.
Bueno, yo creo que no son solo los españoles, porque la economía está totalmente globalizada. Lo que pasa es que es verdad que la historia irá por barrios. Es decir, estos efectos, estas implicaciones serán a nivel mundial. Lo que pasa es que a España se verá más afectada que Dinamarca, por ejemplo, porque ya las economías de Dinamarca y España están en situaciones totalmente distintas. Resumiendo muchísimo, Eric, luego si quieres ampliamos, sí. yo creo que alrededor del 2000, entre el 2023 y el 2025 se llegará a una estabilidad, es decir, a nivel macroeconómico se llegará a una estabilidad a la cual se llegará dolorosamente, ¿eh? Es decir, tendrá que haber recortes de gasto público, subidas de impuestos, etcétera, etcétera, para llegar a la estabilidad. Lo que pasa es que a nivel social, a nivel micro, esa estabilidad será en la parte de abajo. Es decir, tendremos que acostumbrarnos a crecimientos no del 2, sino del 0, y esto evidentemente va a tener implicaciones.
Bueno, desde luego en estos momentos hay unos cuantos elementos que nos hacen ser bastante pesimistas. Por un lado tenemos el tema demográfico, es verdad que cada vez nacen menos niños, cada vez vivimos más tiempo, con lo cual tenemos ahí un problema con las pensiones. Tenemos la guerra de Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania, que no sabemos esto cómo va a acabar, ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera. Tenemos la resaca de la pandemia, que han sido 2 años muy duros. Tenemos en estos momentos una subida de tipos de interés, los precios disparados, una inflación de echarse a temblar, una deuda como país que sobrepasa todo lo que nos pudiéramos imaginar hace unos cuantos años. Quiero decir que hay unos cuantos elementos que efectivamente nos abocan a pensar que el futuro, en fin, es bastante gris marengo, por no decir negro.
Sí, y aquí entra de nuevo lo que te decía antes. O sea, esto mismo le pasa a Dinamarca. Lo que sucede es que la situación de España de partida es mucho peor.
¿Y por qué es peor, Santiago?
Bueno, pues porque España ha tenido el último siglo, su economía ha evolucionado de una forma, ha evolucionado hacia un modelo de productivo de bajo valor añadido, baja productividad. Piensa, Eli, recuerda que el 50% del Producto Interior Bruto de España es turismo, más hostelería, más restauración, más ocio, más transporte, más automóvil y más construcción. Entonces, claro, son sectores de bajo valor añadido, porque en España recuerda que se fabrican, se archiviza y forfiesta, no se fabrica el Ferraris. Entonces, claro, esto es un lastre que España arrastra y que ha ido cubriendo a base de deuda que durante estos años el Banco Central Europeo ha comprado, pero ahora ha dicho que ya no va a comprar más. Claro, esto a Dinamarca no le pasa. Dinamarca tiene una economía muchísimo más saneada que la española, un modelo productivo basado en el medio y alto valor añadido, el turismo que va a Dinamarca es un turismo de alto poder de gasto, etcétera, etcétera. Entonces claro, Dinamarca también se verá afectada. Lo que pasa es que en España, España se verá mucho más afectada.
Bueno, además somos un país, efectivamente, que todavía basa su economía en algunos pilares, digamos, muy clásicos de nuestro país, como es el sector servicio, el sector turismo. Es verdad que no tenemos una gran industria tecnológica y esto es un hándicap, como tú bien reflejas en tu libro, en un momento de convulsión. Es decir, el mundo se ha movido por grandes revoluciones, grandes sacudidas que ocurren cada cierto tiempo. Ahí tenemos la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial, en fin, hitos de la historia que nos han cambiado un poco, han cambiado por lo menos, han desviado el camino que parecía que íbamos a seguir. Y es verdad que estamos inmersos en una grandísima revolución tecnológica que ha sucedido de nada, de hace dos minutos acá, porque si miramos en el tiempo, efectivamente la irrupción de Internet, todo lo que son nuevas tecnologías, ha sido rapidísimo. ¿Y eso hacia dónde nos lleva, Santiago?
Bueno, esto nos lleva hacia la evolución de Internet. ¿Cuál es la evolución de Internet? Ahora Internet ya está masificado, ya todo el mundo tiene Internet. Una de las experiencias más alucinantes que yo me he encontrado en mi vida hace unos años, en pleno Masai Mara, los masáis con móviles. O sea, es decir, aquello me dejó chocado, o sea, realmente me dejó muy chocado. O sea, ahora Internet ya está expandido. Ahora vamos a la evolución de Internet. ¿Qué es la evolución de Internet? La evolución de Internet es el Internet de las cosas, es la inteligencia artificial, es el metaverso, y entonces, claro, ahí es donde empiezan las diferencias. Es decir, en España tiene Internet, todo el mundo tiene su móvil, todo el mundo tiene acceso a su cuenta bancaria, comprar cosas en las plataformas digitales, todo eso está muy bien, como en todas partes. Lo que pasa es que el desarrollo de esta tecnología evolutiva en España está muy retrasada. Tú mismo lo has apuntado. ¿Cuántas grandes tecnológicas hay en España? Ninguna.
Claro.
¿Cuántas grandes empresas que profundicen en el desarrollo de Internet hay en España? Ninguna. Hay alguna pequeña, mediana, pero ninguna grande. Entonces, claro, todo esto son handicaps que tenemos. Entonces, claro, vuelve a surgir otra vez el problema crónico de España que ya tiene desde hace décadas, que es la dependencia. No, la dependencia antes era que España tenía que importar el 98% del petróleo que consumía o utilizaba. Vale, eso sigue existiendo. Lo que pasa es que en tecnología de alto nivel, es decir, la tecnología que marca el hecho diferencial, tecnología no solamente relacionada con la electrónica, sino también con la farmacéutica, etcétera, etcétera, claro, también dependemos del exterior. Entonces, en esa situación, claro, España, la economía española es una economía pues muy dependiente, y eso se ve, por ejemplo, reflejado en la prima de riesgo. Tú has hablado de la deuda. La prima de riesgo está subiendo. Bueno, ¿está subiendo por qué la prima de riesgo? Está subiendo porque están subiendo los tipos de interés, pero es que además está subiendo porque la inversión internacional nos está diciendo: oye, España, no tengo confianza en tu economía. Me hace pagar más para que te compre la deuda.
Santiago, fíjate, has mencionado un término que manejamos mucho durante la gran crisis de hace unos cuantos años y que casi se nos había olvidado, que es prima de riesgo. Uh-huh. Hablamos de prima de riesgo, ya estamos en ello. Estamos hablando de una tasa de inflación tremenda. Tenemos una deuda que en la actualidad está en el 118% de nuestro Producto Interior Bruto. Quiero decir, todo esto, volver a hablar de todo esto, parece que nos retrotrae en el tiempo a esos inicios de la gran crisis de 2008. ¿Tendremos que volver a hablar también, por ejemplo, de rescates?
Yo creo que no. Yo creo que no, al menos no como se habló entonces. Es decir, aquellos rescates tipo de Grecia o de Irlanda o incluso el rescate de la Banca de España, yo creo que eso no volverá. ¿Por qué? Porque aquellos rescates se produjeron porque la Comisión Europea, el Eurogrupo, etcétera, etcétera, permitió que la situación se degradara hasta esos límites. Hoy esto no pasa. Recuerda que para acceder a los fondos Next Generation, la Unión Europea pidió a los países un papel en el que dijera las medidas que pensaba tomar para estabilizar su economía. No era un papel obligatorio. O sea, lo que estaba allí no era un compromiso firmado con sangre, pero simplemente era una idea que ahora esa idea se ha puesto en blanco sobre negro. Con lo cual ahora va a haber una monitorización constante. Lo que sí que es posible es que volverán los hombres de negro, eso sí. Eso seguro, de eso ya está. No solamente para España, para todas partes. Lo que pasa es que, bueno, en los sospechosos habituales, España, Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, pues más. Pero bueno, nos monitorizarán, evidentemente. Con lo cual, claro, se pondrán las inyecciones de antibióticos antes de que la infección, bueno, pues se manifieste de una forma virulenta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pienso que este verano va a ser, de alguna forma, un poco de carpe diem, ¿no? Es decir, el fin, el vive el momento, el último verano, etcétera, etcétera. Fíjate que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea sí que es verdad que sacan previsiones, pero publican previsiones, pero tampoco están en un nivel de exigencia. Yo creo que esto empezará en otoño. Es decir, en otoño, cuando volvamos a casa, nos quitaremos la máscara y veremos qué es lo que hay debajo. Y entonces, por ejemplo, no me extrañaría que en otoño viniera un aumento del IVA, por ejemplo.
Pues fíjate, perdona que te interrumpa, Santiago, con todo esto que estás diciendo. Las medidas que se están tomando en estos momentos van en el sentido contrario. Se acaba de aprobar una rebaja en el IVA del recibo de la luz, que ya había sido rebajado. Se están hablando de más bonificaciones, además de las que ya se han dado, por ejemplo, para la gasolina. Ayudas a familias y a personas con unos ingresos determinados. Es decir, que parece que la política económica del gobierno en estos momentos va justamente en el sentido contrario de lo que tú estás apuntando que nos puede exigir Bruselas.
Sí. A ver, Eli, mira, yo las subvenciones estas generalizadas que yo llamo café para todos, es decir, la reducción de los famosos 20 céntimos de los combustibles, la rebaja del IVA generalizada de la electricidad, yo creo que es un error garrafal, porque eso lo que está haciendo es favorecer el consumo, cuando en realidad lo que tenemos que ahorrar son litros de combustible y megavatios de electricidad. Otra cosa es que tú me digas, ayudas a colectivos concretos, a personas concretas con nombres y apellidos y evidentemente limando toda la burocracia que esto lleva detrás, evidentemente. Pero las ayudas generalizadas, es decir, el café para todos, yo creo que esto es un error garrafal y que evidentemente se va a eliminar. Se va a eliminar porque esto tiene un impacto a corto plazo muy bonito, sobre todo en términos políticos, pero a medio y largo plazo es totalmente negativo. Es decir, yo creo que esto, vamos, es lo que te digo, o sea, después del verano va a decir España, venga para acá, vamos a ver, esto que usted está haciendo no es correcto, esto lo tiene que eliminar. Entonces, claro, aquí habrá un problema por parte del gobierno, porque a ver cómo lo vende esto a la opinión pública. Pero bueno.
Ya. Bueno, cada vez nos vamos a tener que apretar más el cinturón. Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, cada vez tenemos menos jóvenes que sustenten, digamos, o que aseguren la supervivencia económica de los mayores. Tenemos una tecnología que avanza, en fin, a una velocidad de rayo y que va a suponer un cambio en el mercado laboral importantísimo, porque va a haber muchos trabajos que van a ser asumidos por robots o por como lo queramos llamar, aunque surgirán otros trabajos nuevos seguramente. Pero es verdad que tenemos una tecnología de la que no podemos sustraernos de ninguna de las maneras, y no hay más que ver el tema Pegasus, en fin, todo este tipo de cosas. Santiago, con todos estos mimbres, yo es que veo que Orwell se confundió, pero solamente en fechas, no en el modelo de mundo hacia el que vamos.
Bueno, Orwell, Orwell ya existe, es decir, el gobierno chino, un portavoz del gobierno chino hace, si no recuerdo mal, 5 meses, dijo que el gobierno chino ya contaba con la tecnología para monitorizar en tiempo real a los 1.300 millones de habitantes que tiene la República Popular China.
Sí.
Esa tecnología, si la tiene China, la puede tener cualquiera mañana. Es decir, es tan fácil como esto. Es decir, que sí, que eso, por ese lado, seguro. Por ese lado, seguro. Orwell simplemente lo que hizo es adelantarse en el tiempo. Lo que pasa es que por detrás de eso, porque eso sería, sobre todo en términos políticos, hay, en términos económicos, hay algo que es, bueno, que está en línea con esto, pero o sin esto no sería posible, pero que tiene vida propia. Es decir, la tecnología hoy, por cada empleo que está creando, que es un empleo evidentemente de alto valor añadido, alta cualificación, etcétera, etcétera, está destruyendo 7. Entonces, claro, el gran problema es que no mañana, no pasado, pero en un horizonte de 10 años, 15 años, va a haber una masa de población que pura y simplemente no va a ser necesaria. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, por ejemplo, un señor que, o una señora, me da igual, que ahora tenga 47, 48 años y que, bueno, lleve toda su vida trabajando de taxista.
Sí.
Dentro de 10 años ya los taxis autónomos, de conducción autónoma, estarán totalmente generalizados. Hoy ya en San Francisco existe una línea de taxis que es autónoma totalmente, y en Las Vegas desde hace un año. Por otra parte, piensa también en los choferes de camiones. Esta primavera se ha inaugurado una línea de transporte por carreteras convencionales entre en Arizona, entre Tucson y Phoenix, con camiones autónomos, sin chofer. Entonces, claro, estas personas que tienen esa edad, 45, 46, 47 años, que llevan toda su vida realizando esta profesión, ¿qué van a hacer?
No, está empezando a pasar, Santiago. Fíjate, ayer mismo yo pasaba por una calle muy céntrica de Madrid, por Menéndez Pelayo, por decir la calle que es, ¿no? Y me encontré con 3 kioscos de prensa cerrados y con cartel de ese traspasa. ¿Qué ocurre? Claro. Que es verdad, cada vez se vende menos papel, menos revistas, menos periódicos, ya tiramos todos de tablet, de móvil y demás. Y los kioscos de prensa están llamados a desaparecer. Algo que era inimaginable hace, no sé, 20 años o 30 años. Decías, bueno, esto es un negocio para toda la vida. Pues no, de pronto están empezando a desaparecer. Y como eso va a ocurrir con otras muchas cosas, efectivamente, aunque nos queda la esperanza, Santiago, de que a medida que vayan surgiendo cosas nuevas también vayan surgiendo otro tipo de trabajos que a lo mejor ahora no podemos ni imaginar, pero que llegarán en algún momento, ¿no? Lo digo por dejar algo de esperanza.
Bueno, pues no sé, si quieres dejarlo así, déjalo así. Yo sobre el tema de los kioscos, si me permites, porque es un muy buen ejemplo. Es cierto, el otro me comentaba no hace mucho una persona que tiene un kiosco que por encima de 45 años, por debajo, perdón, de 45 años, absolutamente nadie compra un periódico. Nadie. Entonces, ahora lo que se está pensando, para esos kioscos que tú viste cerrados, y que se ven cerrados es transformarlos en depósitos para que las plataformas digitales coloquen consignas,
sí.
Dejen allí lo que compra la población y que la población vaya a, con su código a sacar el paquete que le han dejado.
Bueno, ahora, pues, claro, fíjate, a lo mejor va el mundo por ahí, ¿no? Quiero decir.
Sí, pero fíjate, nadie administra ese kiosco,
ya.
Ese depósito.
Sí, claro.
Eso llega al repartidor, mete los paquetes y adiós muy buenas.
Ya, o sea que hay como poco un puesto de trabajo menos por kiosco. Claro,
sí, claro,
efectivamente. Claro. En fin, Santiago, o sea que disfrutemos del verano. Me voy a quedar con esta idea. Disfrutemos a tope del verano como si fuese el último verano de nuestra vida, porque en otoño seguramente llegará Paco con la rebaja.
Sí.
Y esto que ahora estamos viendo de bonificaciones, de rebajas, de ayudas, va a llegar un momento que va a ser insostenible. Hay que ser serios. Y o se cambian las cosas muy rápidamente, cosa bastante complicada, o lo vamos a tener muy negro. Para terminar, Santiago, aunque yo estaría toda la mañana hablando contigo, hay dos modelos en este momento económicos muy diferentes en nuestro país. El que pone en práctica el gobierno central, manejado, como todos sabemos, por Partido Socialista y Unidas Podemos, que, por esa coalición. Y luego está, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que llevan políticas económicas, no sé si completamente opuestas, pero desde luego muy divergentes. Uno apuesta por subir impuestos, el otro por bajarlos, el otro por recuperar pues donaciones y sucesiones, Madrid por facilitar que lleguen empresas. Es decir, ¿alguno de los dos modelos es válido o no lo son ninguno de los dos?
Bueno, es que es muy interesante esta pregunta, Eli, porque yo creo que de alguna manera estamos llegando. Esto, aunque no igual, está pasando en otros países. Por ejemplo, en Francia, Île-de-France, que es de largo la región más potente, lleva un paso que es distinto que otras regiones que están en otros niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto, de alguna forma, lo que está poniendo encima de la mesa es algo de que en los años 80 ya se habló de ello, a nivel europeo, me refiero, pero que dejó de hablarse porque era políticamente incorrecto, que es la Europa de geometría variable. Este concepto está volviendo. Es decir, esto lo que viene a decir es que no todos somos iguales.
Yeah.
Que esto en los 80 sonaba muy mal, pero ahora cada vez se está aceptando más porque es obvio, ¿no? Entonces, yo, evidentemente, fijando unas reglas inmutables, que esto serán fijadas por la, bueno, ya las están fijando, ¿no?
Sí.
La Comisión Europea, etcétera, etcétera. Yo creo que, de alguna forma, se están estableciendo ya clústeres, áreas, zonas que, de alguna forma, están yendo a su paso. Yo creo que esto cada vez va a ser más obvio. Insisto que hay ejemplos. El caso de la región de Madrid podía ser uno de ellos. Bueno, pues, ¿por qué no? Es decir, algo que de alguna a que antes era absolutamente impensable, pues bueno, a los números me remito, ¿no?
Yeah.
¿Por qué no puede seguir así? Entonces, claro, tú me dirás, bueno, pero el gobierno central se opondrá, ya, seguro, pero es que por encima del gobierno central ya hay otras cosas, que se llama Comisión Europea, por ejemplo. Y que va a tener cada vez más fuerza.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje. No es muy optimista que se diga, pero bueno, tenemos el verano por medio. Disfrutémoslo a tope, Santiago. Y luego en otoño veremos. Ojalá te equivoques, de verdad, ¿eh?
Bueno.
Pero no tengo muchas esperanzas de que eso vaya a suceder, teniendo en cuenta los precedentes. Sea como fuere, yo de aquí a otoño tendré ya tiempo de analizar y de releerme en profundidad tu último libro, Futuro, qué futuro, que recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid. Y en septiembre, si te parece, hacemos un poquito de balance de cómo ha ido el verano.
Exacto,
y cómo, según se va acercando el momento de la verdad, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a afrontar. Santiago Niño Becerra, un placer, como siempre.
Gracias, Eli. Gracias,
un beso muy fuerte, amigo.
Muy bien,
hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El templo de Debod, tan característico de nuestra ciudad, se levantó en el siglo II a.C. en la Baja Nubia. Estuvo olvidado durante más de 1.100 años, sufrió expoliaciones, tuvo que ser reconstruido, permaneció sumergido durante medio siglo y hace 50 años se desmontó para traerlo a Madrid. Hoy el templo de Debod sigue siendo objeto de estudios. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay temor a que el cambio climático, la mano del hombre sobre todo, la contaminación, la lluvia, los excrementos de los pájaros, vayan deteriorándolo. De ahí que la Dirección General del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid haya emprendido un minucioso estudio para analizar el estado del templo. Nos acompaña ya Luis Lafuente, que es director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Señor Lafuente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, creo que se han analizado hasta 90 riesgos potenciales capaces de deteriorar este monumento. De esos 90 riesgos potenciales, ¿cuáles son riesgos reales a fecha de hoy?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, bueno, hay que conocer que ya celebramos efectivamente el 50 aniversario de la instalación del Templo de Debod en Madrid este mismo año. Entonces, bueno, pues ante las polémicas que siempre han surgido en torno al templo, de si se debería de cubrir, si se debería, otros son partidarios de dejarlo tal y como está, en fin, decidimos que efectivamente para tomar esa decisión de esa magnitud, lo primero que había que hacer, que no se había hecho hasta entonces, es un diagnóstico del estado de conservación del templo. Es decir, ¿qué le pasa al enfermo para saber qué es lo que le tiene que operar? Porque a lo mejor no es necesario ni la operación, ¿no? Entonces, esto faltaba. Había habido, sí es verdad que había habido ciertos informes sobre algunos aspectos, pero no todos los parámetros a tener en cuenta respecto a la conservación del monumento que son necesarios para tomar una decisión de ese calibre, ¿no? Y entonces nos pusimos en marcha, pues nada más llegar aquí en mayo del 19, después de verano de 2019, y encargamos a la Fundación Santa María la Real, la Fundación de Peridis, que es una institución cultural muy experta en el seguimiento de estados de conservaciones de monumentos, especialmente del también lo hacen en otro tipo de documentos, pues este estudio. Y este estudio es necesario saber cómo va evolucionando el monumento día tras día, mañana, tarde y noche, en verano, primavera, otoño, invierno, cómo evoluciona distintos parámetros, como puede ser la humedad, las sales, las cubiertas, la humedad capilar del suelo, etcétera. Todo eso teníamos que tener información. Y eso se ha acabado en este momento y ya ha dado muestras y en principio el diagnóstico es que el templo no corre peligro de momento, ¿vale? Entonces no hay que hacer una actuación inmediata para evitar males mayores. Recuerdo también la visita que tuvo este arqueólogo egipcio y alto cargo en el Ministerio de Cultura egipcio, donde se decía, no, es que hay que taparlo y tal. Bueno, pues efectivamente los otros templos que regaló Egipto en aquella época, finales de los 60, principios de los 70, eran unos templos que efectivamente están cubiertos tanto en Turín como en los Países Bajos y en el Metropolitano de Nueva York, pero eran unos templos menores, no ocupan la superficie que ocupa el templo de Bot, que no solo es el templo más grande, sino que encima va acompañado de dos pilotes que necesitan su espacio para comprender la composición del templo. Entonces, claro, esta superficie, esos templos en una habitación caben y el templo de Bot, pues imaginaros, si vais para allá, qué pedazo de habitación y qué pedazo de habitáculo tiene que ocupar. Y por otra parte, que ya forma parte 50 años del paisaje urbano de Madrid. Entonces, creemos que al menos la decisión tiene que ser con argumentos muy bien tomados. Bien, entonces hemos hecho este estudio de conservación y además hemos hecho un plan de conservación preventiva, que significa que es un instrumento de gestión para conservar efectivamente este templo con independencia de la decisión que se tome en el futuro, ¿vale? Es el día a día de la conservación y mantenimiento. Esto, el plan de conservación preventiva, hay un plan nacional de conservación preventiva de monumentos que auspició el Ministerio de Cultura en su día a través del Instituto del Patrimonio Cultural Español, y ahí lo que se pretende, por entendernos, es más vale prevenir que curar, como el programa este de medicina, sí. Es decir, conocer los monumentos y según van padeciendo cosas, evitarlos antes de que efectivamente causen graves mayores, daños mayores. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en el templo de Bot. Y efectivamente ahí se establecen 90 y tantas posibles amenazas, las amenazas pues es sobre todo el tema de pájaros, el tema de humedades, la contaminación. Y por ahora los indicadores pues no preocupan. Es decir, el templo sufre lo mismo que sufre cualquier otro monumento en Madrid capital al estar en la intemperie, ¿vale?
Bueno.
Es un poquito el diagnóstico, con lo cual eso nos da al menos cierta tranquilidad para tomar la gran decisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues este informe de conservación y este plan de conservación preventiva se lo vamos a enviar a las instituciones nacionales expertas en la restauración del patrimonio, como puede ser la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Ministerio de Cultura, por supuesto, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España o del Museo Arqueológico, que tienen elementos de egipcio, de la cultura egipcia. Se lo daremos también al COAM, a institutos del CSIC, a las universidades públicas españolas de expertas en restauración y arquitectura, y darles un tiempo para que analicen estos documentos, darnos a finales de año para ver qué es lo que piensan, cuál es la opinión de cada una de estas instituciones, y una vez que a nivel nacional tengamos un criterio, pues luego programar al año siguiente pues un congreso internacional en donde efectivamente se expongan todos los argumentos, y de ahí, de ese congreso, pues pudiera efectivamente proceder a tomar una decisión que pudiera ser efectivamente la cobertura o pudiera ser cualquier otra, incluso que se quede como está, ¿no? Entonces, eso es un poquito el plan que tenemos nosotros en el ayuntamiento. Y por ahora no prejuzgamos, estamos valorando este estudio que ha hecho la Fundación Santa María y, bueno, pues a ver qué opinan las otras instituciones.
Perfecto, bueno, pues nos tranquiliza mucho saber que el Templo de Debod, que ya forma parte del paisaje de Madrid desde hace 50 años, el próximo 18 de julio lo celebraremos. No corre peligro, porque nos habían llegado algunas noticias que nos tenían un poco preocupados.
No.
Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos lo haya explicado tan bien, tan clarito, y en fin, que lo hemos entendido todos. Si le parece, el próximo 18 de julio volveremos a hablar, ya para celebrar, como se merece, el cumpleaños del templo. Bueno, el cumpleaños desde que el templo es madrileño. Exactamente. Un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid.